José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 9 de diciembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La última hora nos llega desde el Consejo de Ministros. En el decreto de ayudas destinadas para sufragar los daños causados por las tormentas en Andalucía, también se incluirá una partida destinada para Extremadura, relacionada también con los daños causados por el pedrisco y las tormentas de principios de julio, especialmente en la comarca de Vegas Altas. Lo acaba de anunciar el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Los daños causados por el pedrisco en diversos municipios de Badajoz durante los días 6 y 7 de julio, que se tradujeron también en importantes pérdidas de la cosecha.
Aún no conocemos la cuantía concreta, pero sí este anuncio del gobierno central. Y la actualidad también pasa por los juzgados. La Audiencia Provincial de Badajoz confirma y mantiene la orden de prisión provisional para Ignacio Huertas, número 1 de UPA en Extremadura, y Maximiano Alcón. Recuerda que los abogados de la organización agraria presentaron un recurso para pedir la libertad provisional de ambos dirigentes, alegando que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Pues bien, hoy la Audiencia Provincial, en cambio, confirma la medida adoptada por el juzgado y mantiene en la cárcel a ambos dirigentes. También estamos a estas horas muy pendientes de las carreteras, porque a las 3 de la tarde, en unos minutos, se activa la última fase de la operación especial de tráfico de este puente de diciembre, semana en la que se espera un mayor número de vehículos por nuestras carreteras. Pedro Ignacio Martínez, su jefe provincial de tráfico en Badajoz, nos recuerda los puntos conflictivos y va a coger el coche.
Bueno, en otras ocasiones no los hemos tenido, pero ahora sí, y fundamentalmente debido a obras de mantenimiento, de conservación o de repintado de señales, por ejemplo, en estos casos en Villafranca de los Barros y Palomas y entre Villafranca de los Barros y Hornachos. Y sobre todo algo que queda mucho más cerca y que es más complejo, y es que se están haciendo unas obras de reparación de los pretiles del puente sobre el Guadiana a la altura de Mérida y se desvía la circulación por el otro tablero, con lo cual puede haber retenciones.
Y el tiempo acompaña este fin de semana. Para hoy tendremos cielos despejados en Extremadura y máximas que oscilarán entre los 17 y los 20 grados en la región. Misma tónica tendremos el fin de semana. Posibles nieblas por la mañana a primeras horas, especialmente en los valles del Guadiana y del Tajo. Sol durante el día con alguna nube alta y máximas que rondarán los 18-19 grados de media. Son las 2 y 52. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Elige bici, elige caminar, elige fruta, elige agua, elige deporte. Porque lo que elijas hoy, lo notarás mañana. Plan para la cronicidad. Trabajamos para recuperar la sanidad que te mereces. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Una tormenta, una sequía, una plaga, son riesgos que amenazan cada año tu cosecha.
Que si bien no puedes evitar, sí aliviar. Un seguro agrario garantiza la renta de tus explotaciones. Contrátalo y solicita tu ayuda.
Campaña de seguros agrarios. Ayudamos a asegurar el fruto de tu trabajo. Junta de Extremadura.
La mejor ternera se cría en la Dehesa Extremeña con alimentación sana y natural. Estas navidades consume carne de ternera de Extremadura con tus amigos y familiares. Comprueba el sello de calidad IGP Ternera de Extremadura, acreditado por ENAC, Junta de Extremadura, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta fomentará con hasta el 40% de su coste las instalaciones de energías renovables dedicadas al autoconsumo en Extremadura, programa que publica hoy el Diario Oficial de la Región y que tiene dos novedades. Por primera vez se subvencionan las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo y también se subvencionan instalaciones de biogás, combustible que se usa para generar calor y electricidad a partir de residuos agrícolas. También continúan las subvenciones para municipios y para empresas. Se disponen 4,3 millones de euros. El consejero de Economía, José Luis Navarro, señala que estas ayudas sirven para contrarrestar el impuesto al sol del gobierno central.
Muchos confiamos que la nueva configuración de juego de mayorías en la política nacional y en el Congreso de los Diputados pues permitan que el acuerdo unánime que existe entre todos los partidos, entre todos los agentes sociales y económicos, todo, incluida la Comisión Europea, haga que se pueda derogar este impuesto al sol.
Y mañana nueva búsqueda para tratar de buscar pistas acerca del paradero de Manuela Chavero, la mujer desaparecida desde el 5 de julio en Monesterio. Por esta razón, la Fundación Quién Sabe Dónde, dirigida por Paco Lobatón, va a llevar a cabo una batida profesionalizada con la Guardia Civil y con José Ángel Sánchez, experto en estos casos de la Policía Local de El Espinar y que ha creado un nuevo método. Se pinarán zonas concretas basándose en indicios encontrados en la anterior batida del 15 de octubre. Y es que no se pierde la esperanza 5 meses después de la desaparición. José Moreno, cuñado de las desaparecidas en la cadena COPE.
A ver si se pueden buscar más indicios sobre ya lo que se encontraron, ¿no? Que de eso se trata, de una búsqueda un poquito más profesional. Hasta que no digan lo contrario, esperanza siempre la tenemos, ¿no?
Y seguimos en Monasterio porque el consejero de Economía se ha referido una vez más a la mina Agua Blanca, desvelado que el gobierno ya ha mantenido contactos con Valoriza Minería, la filial de SACIR que ha adquirido los activos de la canadiense Lundin Mining. José Luis Navarro señala que la empresa no reanudará los trabajos hasta que no se conozca la declaración de impacto ambiental. Eso es lo que le han dicho.
Es que se reanude la actividad, que se explote el mineral que queda en la modalidad de explotación subterránea, y ese es el mensaje que le transmitimos en su momento al anterior propietario y que ahora se lo transmitimos al nuevo. Respuesta que nos hemos encontrado, lógica, que continuaremos hablando después de conocer la vía.
Si eres empresario, empresaria o responsable de una entidad sin ánimo de lucro, ahora dispones de una ayuda de 6.000 euros para contratos de 6 meses de duración. Date esta oportunidad. Dales esta oportunidad. Infórmate en extremaduratrabaja.com. Plan de empleo social para todos. Financiado por la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. Es un programa del SEXPE, Junta de Extremadura.
Seminario Financiación I+D+I Conectando Innovación. El evento de referencia en materia de financiación a la I+D+I de Extremadura se celebra el 13 de diciembre en el Palacio de Congresos de Mérida. Ven y consigue materializar tu idea. Inscríbete en extremaduraavante.es. Financia Junta de Extremadura y Fondos FEDER.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Más de 4.300 personas padecen algún tipo de cáncer en Extremadura, es decir, unos 430 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya se ha presentado la guía 2016-2017 dedicada a los profesionales que atienden a las personas que padecen esta dura enfermedad. Está realizada por la Asociación Oncológica Extremeña y por la Consejería de Sanidad. Isabel Roland es la presidenta de AOEX.
Con el fin de potenciar una mayor autonomía en la toma de decisiones. Ha sido posible gracias a muchos profesionales que nos han ayudado a recopilar la información que contiene, a los propios profesionales de la Asociación Oncológica Extremeña.
Por cierto, que el Servicio Extremeño de Salud ha anunciado ya que están operativos los quirófanos de la sexta planta del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, que también resultaron afectados por la plaga de moscas. Y hoy es el día de devoción para miles de fieles de la mártir Santa Eulalia, la patrona de Mérida, que a estas horas continúan realizando la tradicional peregrinación desde la ermita de Perales de Arroyo de San Serván. Durante el camino realizan 13 paradas que simbolizan los 13 martirios que sufrió la patrona de Mérida. En Mediodía COPE hemos hablado con Carlos, uno de los cientos de peregrinos.
Siempre la mayoría de la gente lo hace por promesas, ¿no? Pero yo en particular lo hago pues por mi madre. Ella es muy creyente de la mártir y por ciertos motivos pues no puede realizarlo ningún año. Entonces, pues bueno, suelo hacerlo por ella y por pedir por ella y demás.
Cita tradicional que terminará en la Basílica de Santa Eulalia, donde a las 8:30 de la tarde saldrá la patrona en procesión hasta la Concatedral de Santa María. Mañana sábado, el día grande, a las 11:15 de la mañana, será la procesión de retorno de la patrona desde la Concatedral a su Basílica. Y otra cita tradicional y multitudinaria es la San Silvestre de Cáceres, que reunirá el próximo 31 de diciembre a 7.000 personas. El cross comienza a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor y termina en el Paseo de Cánovas tras recorrer unos 3 kilómetros. Raimundo Medina es el presidente de la Asociación de Vecinos de Hispanoamérica, que organiza esta carrera.
Una vez que lleguen todos los corredores a meta y la salida será en la Plaza Mayor, bueno, luego en el kiosco La Música sortearemos todos los regalos que estáis viendo y parte que nos han quedado de haberlo subido para arriba. El gran colofón nuestro es la moto, pues una moto muy bonita, es un scooter.
2:59 es Deportes, Rodrigo Morán.
El fin de semana deportivo comienza esta noche con baloncesto. A las 9, Lep Oro, el Cáceres, visita la pista del Ourense. Y un poquito antes, a las 9:45, como local, el CB Alcáceres de Liga Femenina 1 recibe al Zamarat. En fútbol, en segunda división B, los nuestros van a jugar el domingo. A las 4, en la Nueva Victoria, Real Jaén Villanovense. A las 5, en el Romano de Mérida, Mérida Club Deportivo Elegido. Y a las 5, en el Palmar de Sanlúcar de Barrameda, Atlético Sanluqueño, Extremadura. En la lucha por el liderato en tercera división, el cacereño lo defiende en el 1 de mayo de Valdivia, el domingo a las 4. Y estará atento a ello el Badajoz, que juega en la isla de Coria, el domingo a las 4:30. Y en primera división femenina, el Santa Teresa vuelve a jugar en casa, en Badajoz, el domingo a las 12, ante el Sporting de Huelva.
Pues con los deportes llegamos a las 3 de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @COPEExtremadura, como en facebook.com/COPEExtremadura. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Expósito. Buen fin de semana.